Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy continuamos con incidencias desde dentro de la isla. Resulta que la oposición pacífica, las filas de la disidencia y de los demás grupos de la sociedad civil independiente están recibiendo el embate de las fuerzas de la policía política, la Policía Nacional Revolucionaria, y en el que están implicados también los tribunales cubanos, toda la jurisdicción, todo el aparato y el andamiaje jurídico que debiera de ayudar y de proteger a los ciudadanos. Resulta que se está volviendo en contra de los que piensan diferente y de los que se expresan de una manera diferente al establecimiento del régimen castrista. Sucede que varios activistas de derechos humanos han sido condenados en las últimas horas, han sido detenidos y están prestos a ser juzgados, y los presuntos delitos que más aparecen son difamación a los mártires de la patria a raíz de la muerte del dictador Fidel Castro, también desacato a la figura del comandante en jefe, desorden público, atentado, propaganda enemiga. A esto se han sucedido multas, actas de advertencia. El mismo Danilo Maldonado, el grafitero conocido como El Sexto, ha sido trasladado a la prisión Combinado del Este, y junto con él, en esta misma avalancha de detenciones, hay otros más, las hermanas Adairis y Anairis Miranda en la provincia de Holguín, y esto ha llamado la atención de los medios en el mundo. Vamos a conversar ahora con Luis Lázaro Guanche, un activista de la Unión Patriótica de Cuba que está residiendo en Santiago de Cuba, pero es de la provincia de Holguín, del poblado de Buenaventura. Su querida madre, Nirma Hernández, ha sido detenida a raíz de estos sucesos. Fue detenida inmediatamente que murió Fidel Castro. Después se sucedieron todos los hechos que nos va a contar aquí Luis Lázaro, que para eso está con nosotros hoy. Luis Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, tengo usted, Luis Felipe, y todos aquellos que nos escuchan desde todas partes.
Gracias. Pues adelante, cuéntanos cómo fue la detención de Nirma, la primera detención, y después también lo que ha sucedido con ella, dónde está y lo demás.
Bueno, tras la muerte del dictador Fidel Castro, la vigilancia, el cerco de vigilancia de la policía política estuvo ahí presente frente a mi vivienda. En estos días yo me encontraba en Buenaventura y en Holguín junto con mi madre, y los esbirros de estos se acercan a la casa y le dicen a mi mamá que ella tiene restricción de salir de la casa, algo así como una prisión domiciliar, sin estar juzgado, había que estar, permanecer en la vivienda, y que tenía restricción de salir del municipio, que no podía abandonar el municipio. A todo esto, mi mamá no necesitaba salir, pero el día 29 venimos yo y mi esposa Luis Acedeño para Santiago de Cuba. Mi mamá decide acompañarnos hasta la parada. Y en el momento que llegamos a la parada, se llegan efectivos de la policía, seguridad del Estado, en dos carros patrulla, y llevan detenida a mi mamá y nos permiten a nosotros continuar nuestro viaje hasta Santiago de Cuba. A mí me dijeron que podía continuar tranquilamente, que no iba a suceder nada, que le iban a soltar, pero resulta ser que a mi mamá la sueltan el día 4, después de 6 días detenida, el día 4 después que enterraron al dictador Fidel Castro en horas de la noche. Ahora más adelante, por el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, mi mamá decide en la fachada de su casa poner un cartel. Escribió Libertad al Pueblo en una pared, que lo que hizo fue limpiar el asfaltín que tantas veces han arrojado en mi casa. Ella limpió este pedazo, que quedara este cartel. Dicho cartel ya fueron, apenas que la detuvieron el lunes, en temprano hora de la mañana la detuvieron el lunes, y en estos momentos se encuentra detenida en una estación policial de la provincia de Holguín. No sé cómo se llama la estación, pero sí sé que se encuentra detrás del hospital Lenin en Holguín.
Sí, la tercera unidad. La tercera unidad.
Ah, bueno, la tercera unidad. Mi mamá está siendo acusada desde la primera detención de desacato, desacatar las órdenes de ella, de estos oficiales, de que no puede salir de su vivienda, de que no puede salir del municipio. Mi mamá no está juzgada por nada, no, la casa no es una prisión. Ya vivimos en una isla calabozo dominada por estos dictadores, Castro y todo sus lacayos, pero no tenemos por qué permanecer dentro de nuestra vivienda, si tenemos el derecho a movernos, a trasladarnos libremente por toda Cuba. Citar un ejemplo ahora, en estos momentos tenemos dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, el caso de Vladimir Martín Castellano y Víctor Campalmenares. Vladimir Martín Castellano se plantea en huelga de hambre por esta razón, porque él mismo quiere trasladarse de dirección, hacer ese cambio de dirección para Puerto Payo, Las Tunas, y no le permiten. 14 veces han sido detenidos.
Sí, sí.
Y encarcelado en varias ocasiones.
Lo tuvimos aquí, disculpa Luis Lázaro, lo tuvimos aquí en Contacto Cuba y nos contó cuando iba por la vez número 10 en que lo viraban desde Puerto Padre hasta Santiago de Cuba. Y además nos había dicho que la suegra y su esposa habían ido a la oficina del Registro de Población y Vivienda, de ahí del carnet de identidad, en la unidad de la policía de Puerto Padre, para inscribirlo. Y él fue con ellas y en ese momento lo detuvieron y tampoco dejaron hacer el trámite.
Así mismo, no te permiten andar libremente por tu país. Todos somos cubanos, podemos ir a donde queramos o hasta donde las libertades que tenemos en nuestro país. Todo esto trae de trasfondo el activismo político de Nirma Hernández en el poblado de ahí de Buenaventura, donde Nirma es protagonista de varias protestas, de varias manifestaciones, y esto le duele mucho al régimen, este activismo en las calles. Conozco también que son varias las mujeres que están encarceladas en este momento, y mi madre puede ser una de ellas porque está esperando ser procesada. Esa es la información que dan
por las fuentes que
en la unidad de detención.
Sí, por las fuentes que hemos consultado aquí en Martí Noticias y en Radio Martí, a través de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, la Unión Patriótica de Cuba y el Foro por los Derechos y Libertades, hemos constatado que 16 mujeres están condenadas, de ellas dos cumplen prisión domiciliaria una y otra reclusión domiciliaria, trabajo forzado sin internamiento, es decir, en la casa. Esa es la cifra. Esperamos que no pase con tu mamá. Yo hablé hoy con tu hermano de 14 años, ¿se encuentra solo en casa?
Sí, se encuentra solo en casa.
Eso también, esa es otra de las violaciones. Bueno, pues Luis Lázaro, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Ha sido un placer.
Amigos, nos vamos entonces en la provincia de Holguín hasta el municipio Sagua de Tánamo para conversar con el activista Alfredo Álvarez Leiva, que fue detenido en la mañana de ayer. No pudimos conversar con él. Por él estuvo aquí el abogado independiente Wilner Ballester, quien nos relató lo que le habían contado a su vez allí los vecinos, que Alfredo había sido detenido. Ya fue liberado y lo tenemos con nosotros. Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿usted?
Gracias.
¿Se oye bien?
Se
bien,
oye perfectamente. ¿Qué fue lo que sucedió contigo la mañana del miércoles?
Sí, mira, el día 14, ayer, me disponía a ir a un poblado distante de aquí, de Sagua de Tánamo, Barredera, a hacer una investigación ahí sobre unos videos que iba a hacer una persona que vive en condiciones infrahumanas, y de ahí iba para Santiago de Cuba. Y entonces rápidamente se activó la policía secreta al verme parado ahí en la terminal, y dos oficiales de la policía, entre ellos un oficial llamado Marcelo, me detuvieron. Todo eso por la orden de Alberto Pérez Góngora, que es jefe de la seguridad de la CI aquí en Sagua de Tánamo, y fui detenido durante 5 horas allí en la estación de policía. Al cabo de ese tiempo me soltaron a la calle.
Alfredo, ¿contra ti pesa algún tipo de medida de restricción de movimiento?
No, ninguna. Pues yo soy una persona libre, supuestamente aquí, porque aquí no hay libertad, pero bueno.
¿Tú no has ido, por ejemplo? No, yo te pregunto esto porque por rigor periodístico tengo que hacerlo. La mayoría de los oyentes de Cuba saben que estas cosas pasan, pero por si acaso nos están escuchando fuera de las fronteras de la isla y que la gente sepa. Es decir, ¿tú no has ido a ningún, no has sido llevado a ningún tribunal, a ningún juzgado y te han dicho que no puedes moverte?
No.
Esto lo hace especialmente la seguridad del Estado.
La seguridad del Estado, dirigida por Alberto Pérez Góngora, que es el jefe de la seguridad aquí en Sagua de Tánamo, que es el que controla todo el territorio de aquí, y entonces él nos ha amenazado a mí, al abogado William Ballester, de que no podemos salir de aquí de la calle, de la casa, que no podemos salir fuera del municipio, que si salimos fuera del municipio nos van a coger preso como quiera que sea, y que le importa poco que eso viola la Constitución o que no la viole, que ellos sí la violan. Él me ha reiterado varias veces que él sí viola la Constitución de la República y que no le importa eso, que nos van a coger preso cuando apenas salgamos de aquí del municipio, nos van a coger preso.
Claro, eso además de que lo hacen y que queda impune, es una fanfarronería de él, ¿no? Es decir, incluso los altos dirigentes de la dictadura cubana no lo dicen de esa manera cuando van a los foros internacionales. Eso lo dicen ellos porque tienen toda la impunidad del mundo para trabajar dentro del país. Alfredo, tú eres activista de la Unión Patriótica de Cuba y como tantos de ellos y como cientos de activistas en todo el país, en los días de los funerales del dictador Fidel Castro, ¿cómo viviste eso ahí? ¿Cuál fue la restricción a que tuvieron sometidos ustedes?
Sí, mira, te voy a decir algo. Sabuetamo, que es un pueblo perdido aquí prácticamente en la geografía cubana, ¿ves?
¿En la serranía?
Sí, en la serranía. Se desató una ola de terror terrible, una represión total. Debido a esa represión, fueron encarcelados Pedro Tol Macías y José Ángel Lazo Mestre, quienes se encuentran en este momento presos. Están presos ahí en la estación de policía para llevárselo a Planateca. Por demás decirte que las personas aquí en Sabuetánamo ese día, ya el día 26-27, las personas que osaron darse un trago de ron rápidamente fueron denunciados a la policía y otros, por el terror que se desató aquí, no se atrevían a poner nada, una música, nada, absolutamente nada. Y actualmente todavía se ve el silencio en la ciudad. Tú caminas por la calle y no oye una música, no oye nada, porque la falta de información de aquí, de este pueblo, todavía hay personas que creen que no se puede poner una música, que no se puede...
Bueno, fue declarado, ayer se hizo oficial que declararon luto extendido hasta principios de enero.
Ah, bueno, bien, sí, eso aquí lo dijeron, de que los carnavales, las fiestas que dan aquí, se iban a suspender durante 3 meses, 4 meses.
Oiga, para allá. ¿Sí? Alfredo, volvamos atrás un momento al caso de Pedro Tol Macías y el otro. ¿A cuántos fueron condenados?
Fueron condenados a 1 año de privación de libertad, acusados de difamación, en franca violación al artículo 19 de la Declaración de los Derechos del Hombre, que ellos tienen todo el derecho de pacíficamente decir su pensamiento, lo que ellos quieran decir.
Tú me contaste en la preparación de este programa lo que había pasado con ellos. Cuéntanos, por favor, qué pasó con cada uno individualmente, a ver, para que los oyentes escuchen.
Sí, Pedro Tol Macías fue detenido el 26, cuando en el correo de Sabuetánamo, que se encontraba allí en el correo de Sabuetánamo, dijo que era un día especial, que se iba a tomar una botella de ron. Eso fue lo único que él dijo, no dijo nada más. Entonces, ahí, como la seguridad del Estado tenía regado ya desde el primer momento que se murió el dictador a la policía política, a los chivatos de la policía, rápidamente lo denunciaron y fueron y lo buscaron en su casa, en la calle Los Maceos, esquina Los Maceos, ahí en la casa número 86. Fue detenido y con José Ángel sucedió lo mismo. Este señor es un hombre que es incluso hasta enfermo mental. Yo conversé con su esposa, Maricel Ortiz de Los Ángeles, y me dijo que era una persona que lo que se dedicaba era a pescar y que él de vez en cuando tomaba ron, pero que él no había ofendido a nadie, que él simplemente dijo que quería tomarse una botella de ron ese día. Y también fue denunciado y fue llevado a la estación de policía, donde actualmente se encuentran ahí. Lo llevaron a un juicio amañado, un juicio preparado por la seguridad del Estado.
¿No sabes qué día fue el juicio?
Bueno, el juicio fue, te voy a decir, no recuerdo muy bien, Luis, pero el juicio hace aproximadamente como 4 o 5 días.
Ah, ya. Sí, adelante. Entonces están en espera ahí de que los lleven a Playa Manteca.
Sí, ya ellos están ahí. Se había regado que lo habían pasado, trasladado a la prisión, pero todavía están ahí. Confirmamos que están ahí todavía.
Bueno, pues Alfredo, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, habernos relatado lo que sucedió contigo y también por esta información sobre estos dos ciudadanos cubanos que han sido condenados simplemente por expresar un sentimiento a partir de la muerte del dictador Fidel Castro. Gracias por haber estado aquí.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, amigos de Contacto Cuba, ya en esta parte final del programa, vámonos con otros de los detenidos en el día de ayer, precisamente en la mañana. Se trata de Abel de Jesús Estrada Hernández, desde el municipio de Colón, y además él es uno de los periodistas independientes del boletín El Cocodrilo Callejero, que es uno de los boletines, una de las publicaciones dentro del ICLEP, que es el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que dirige desde Miami, el expreso de conciencia Normando Hernández. Vamos a conversar ya con Abel. Abel, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano mío. Mire, ayer en horas de la mañana, 14 de diciembre, yo salí de mi vivienda y en la misma esquina fui arrestado por el carro patrullero y el oficial Orestes Martínez, de la Policía Política, y me condujeron hacia la unidad de la seguridad del Estado. Ahí una vez más, él y otro oficial de mediana estatura, según que dicen ellos que es el jefe de la seguridad, me amenazaron y me acusaron de que habían amanecido unos grafitis en contra del régimen en Colón y frente a mi casa, a mi vivienda. Y de ahí, entonces, me amenazaron que si amanecía otros carteles de nuevo, me iban a desaparecer. Es obvio, ellos magos no son, pero si tienen método cómo encauzarte justamente y llevarte a una prisión, porque lo han hecho con activistas de los derechos humanos, con otros periodistas. Y bueno, correspondientemente me levantaron un acta que yo no firmé, y bueno, me pusieron una multa de 7 pesos por no tener el carnet encima. Y ahí fue liberado a las 11:30 de la mañana.
Espera ahí, a ver, tú estabas en la calle, ibas para otro lugar, y ellos sí, te llevan detenido.
Me llevan detenido, me arrestaron en la misma esquina de mi casa, a menos de 100 metros.
Yo sí, iba para si te arrestan en la esquina de tu casa, ¿cómo te van a poner una multa por no tener carnet de identidad?
Así mismo, me dijeron que no tenía carnet de identidad, le dije que yo no solamente iba hacia la esquina un momentico, y como iba a andar con el carnet de identidad, me dijeron que no, que tenía que andar con el carnet todo el tiempo encima. Y bueno, esos son métodos que utilizan ellos, y me pusieron la multa para poner algo, para denunciarme.
Para justificar un poco.
Para justificar un arresto arbitrario.
Claro, claro. En los últimos días, a raíz de la muerte del dictador Fidel Castro, en Cuba las detenciones, las multas, incluso las personas que ya están pendientes esperando prisión, han sido acusadas de desacato, desorden público, atentado, propaganda enemiga, por ejemplo, difamación e incluso órdenes de restricción de movimiento contra algunos de ellos. Es como si hubieran florecido otra vez los mismos delitos que el mismo Fidel Castro implantó, y que algunos de ellos estaban prácticamente dormidos, los han vuelto a levantar con la muerte de este señor.
Sí, lo han vuelto a levantar. Ellos siguen recrudeciendo su régimen sobre nosotros, los periodistas y los activistas de derechos humanos, y poniendo sus multas y apresándonos. Y incluso en mi casa, sobre la muerte del dictador, tuve por más de 4 días sitiado a las esquinas con los carros patrulleros, donde no me dejaban salir.
A ver, el trabajo de ustedes en El Cocodrilo Callejero, este boletín, esta revista que ustedes distribuyen de mano en mano, ¿cómo es la recepción? ¿La gente le gusta? ¿La gente la rechaza? ¿Qué dicen?
No, le gusta. Incluso tenemos muchos que vienen aquí a mi casa, muchos lectores donde vienen a buscar el boletín, y nosotros lo distribuimos en la calle, en el bulevar, en los parques, y muy contento del trabajo que realiza el boletín Cocodrilo Callejero, trabajo de periodismo ciudadano.
En una ocasión conversé con la actual directora de Cocodrilo Callejero y yo le preguntaba y me decía, bueno, nosotros ahí no ponemos ningún tipo de propaganda política porque nosotros no sufragamos a ningún partido político, ni de la oposición ni de la oficialidad.
Más bien son noticias de casos sociales que el régimen no les da curso, no les da soluciones, y nosotros las publicamos para una vez más estos organismos gubernamentales se sientan presionados y resuelvan los problemas sociales que acobija la Cuba de hoy.
Qué bueno. En algún momento, algunos de estos casos que ustedes han expuesto, las autoridades, aunque no se lo digan directamente, han respondido a esto, tratando de solucionar algunos de los casos, algo así. ¿Han visto algún resultado a partir de la publicación de ustedes?
Sí, sí han habido algunos resultados, como que no, en el mismo poblado de del Higüe, donde se encuentra, hay una ciudadana que está en una precaria situación con dos niños menores de edad, la casa muy mal está, entonces ya creo que le dieron un subsidio para que construyera su vivienda.
Ah, eso es una manera también de interactuar con la comunidad.
Es obvio, por supuesto, interactuar, para entonces a ellos hacerse lo bueno en ese momento, todo que no, y no es a través de la presión que nosotros hicimos públicamente al mundo para que vea toda la miseria que acobija al cubano de hoy.
A ver si alguien de los que nos está escuchando, tanto en Colón como en los pueblos cercanos, en los barrios de ahí de la periferia incluso, quisiera comunicarse con ustedes, ¿cómo lo puede buscar? Si alguien de alguna manera quiere verificar esto que tú has dicho y ver qué se publica en El Cocodrilo Callejero, ¿cómo pudiera hacerlo? ¿Cómo acercarse a ustedes? ¿Dónde vives? ¿O dónde viven otros de los que hacen el boletín?
Bueno, puede llegarse aquí a mi casa, que incluso es la sede del boletín en estos momentos, que está la dirección en el boletín, y bueno, la calle Bartolomé Mazón número 55, entre Diago y Mesa, Colón. Puede dirigirse a mi casa y entonces ahí lo entrevistamos y le hacemos la noticia sobre el problema que sucede con esa persona.
Qué bueno. Es una manera directa de llegar a la gente. Te agradecemos a ti, de verdad. Abel Estrada Hernández, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima, hermano mío, que Dios lo bendiga. Muchas gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.